Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a iniciar como de costumbre recordándoles a los que les gusta salir los fines de semana, qué sé yo, que este jueves en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171, como de costumbre un conjunto espectacular, como de costumbre lo mejor es reservar mesa al teléfono que ustedes están viendo en pantalla, a mi derecha, para instalarse ahí a comer, tomar aperitivo, beber y lo más importante, contemplar y escuchar un espectáculo realmente muy hermoso como es el flamenco. Prácticamente a metros de Casa del Jamón, frente a Tenderini, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, así que es fácil, cómodo y seguro llegar e irse. Este miércoles, y entiendo que el sábado también va a haber, de eso hablaremos después, cuando corresponda. Por ahora, pensemos en el jueves. Les quiero recordar además que este programa, como todos los programas que hago de lunes a domingos, son auspiciados, tienen el auspicio general, digamos, de miclimo.com, la empresa chilena de climatización que instala los mejores equipos con los mejores instaladores y ofrece la mejor mantención. No por nada se ha ganado 2 premios internacionales y siempre hay además ofertas y cosas. Entiendo que ahora hay un remate de algunos equipos. Entre al sitio, vea cómo hacerse usted también de la climatización del siglo XXI, estimados amigos. Bueno, yo en muchas oportunidades, o en algunas por lo menos, he mencionado el que se ha ido juntando bastante molestia, por no decir rabia, en la ciudadanía, que se ha producido una acumulación, porque estas cosas se van acumulando en el tiempo hasta que generan dimensiones que cambian la situación o pueden cambiarla. Yo hablé hace tiempo de la deslizamiento de placas tectónicas en términos de que la gente se está volcando hacia posturas muy distintas a la izquierda, y ese proceso va acompañado también de cambios emocionales. No, estos procesos no ocurren en medio de un estado de impavidez o indiferencia, sino que con pasión, y esta pasión o es amor, veneración o gusto por algo, o exactamente lo contrario. En este caso, el deslizamiento hacia posiciones más de derecha, como dirían los de siempre, va acompañado de una creciente rabia por lo que está viendo. Y esto empieza a manifestarse ya en un plano público, por así decirlo, con algunas instancias aisladas. Me ha tocado ver, por ejemplo, ayer precisamente, vi dos personas en distintos canales de YouTube. Yo no los conocía, no los conozco a estas personas, ni conocía sus canales, pero me los mandaron y los vi. Y la verdad es que la manera como trataron la situación que vive el país es muy, pero muy áspera, intensa. Hablan de frentón, de que estamos ya en guerra. Uno de ellos, o los dos, no me acuerdo, llama a que la gente se prepare, que se armen. Uno de ellos llamó a ex funcionarios uniformados que poseen armas a que, no sé, porque se pongan las pilas. Yo no estoy avalando ni criticando ni nada, simplemente estoy observando un hecho de que señala que efectivamente se ha acumulado un malestar muy grande que se manifiesta puntualmente de esa forma y de otras muchas que yo desconozco, que se manifiesta en los insultos, los gritos con que tratan a los funcionarios públicos, incluyendo al presidente de la República, como ocurrió ahora en el caso de los policías asesinados, los carabineros asesinados, las personas del gobierno que fueron a la ceremonia fueron abuchados y mucho más. Y este nivel de que se llame poco menos que a las armas porque estamos en guerra es un grado más que señala la intensidad a que ha llegado esta situación como resultado de la acumulación. La acumulación de crímenes, la acumulación de pasividad, de demoras, de vista gorda, de cantinfladas del gobierno hasta el día de hoy. Ya vamos a examinar eso más adelante a propósito de las reglas de uso de la fuerza. Yo no lo digo esto con ningún ánimo celebratorio, ni mucho menos, porque como persona vieja y razonable que creo ser, como cualquier adulto sensato, quisiera que nada de esto ocurriera y que todas las disputas políticas se resolvieran donde debe ser, en las instituciones republicanas, en el Congreso, con los partidos, qué sé yo, pero eso ya no está funcionando y no es culpa mía. Yo entonces señalo que la gente está hasta la tusa, que como mencionaba ayer en la conversación con Nicole, que las instituciones principales de la República, el Poder Legislativo, Judicial y el Ejecutivo, están en el piso de la acreditación pública. Son los más despreciados, los más desdeñados, los más rechazados. Eso no puede ser bueno y es un paso más que va hacia alguna clase de enfrentamiento si esto no es detenido a tiempo. ¿Y quién sabe cuántos canales más de este tipo? Porque a mí no me mandan todo. ¿Qué cuántos canales más, cuántas personas más están en esa postura cada vez más chirriante? O sea, ya de frentón combativa. No tomé los nombres de los canales ni de las personas porque eso no me compete, pero seguramente usted quizás los conoce o le han llegado. Y a propósito de esto, de un estilo cada vez más, en algunos sectores de la oposición, cada vez más, más combativo, llamémoslo así, más duro, más chirriante, más áspero. He visto, bueno, todo el tiempo estoy viendo comentarios de personas que están enfurecidas con la derecha cobarde, que no van a votar en ningún caso ni por ninguno de los candidatos, ni por los que se presenten para la presidencia o para los municipios, están en una postura, digamos, de rechazo total, no solo de la izquierda, sino que de la derecha política que conocemos. Y en algunos casos ha habido personas, youtubers, que han personalizado en mi persona una incomprensión de cuál es la naturaleza de la estructura política, de lo que es ahora la derecha, de lo que es ahora aquello con que se combate. O sea, yo no entendería nada, estoy obsoleto, anacrónico, y por otro lado se me reprocha que apoyo firmemente a la derecha cobarde. Bueno, me gustaría hacer 3 puntos sobre esta materia sin dar nombres de quienes lo dicen o no, porque yo francamente no tengo interés en entrar en polémica. Incluso con personas que, por último, aunque crean de mí lo que quieran, pero son del bando mío. Al final de cuentas, estamos todos en la misma, queremos que este gobierno termine y que haya otro tipo de gobierno en Chile, un gobierno que funcione, un gobierno que se acuerde de que este es el gobierno de Chile y no de las Naciones Unidas, que se acuerde del bienestar de los chilenos y no de algunos supuestos pueblos originarios, que se acuerde de los trabajadores y no de los patanes que han llegado aquí a cometer crímenes en cantidades. Estamos todos en lo mismo, así que no quiero entrar en polémica, no me interesa, pero quiero aclarar este punto porque ocurre que el punto es importante. Porque resulta que hay un montón de gente que no va a acudir a las elecciones en octubre o después a votar por personeros de derecha por el tipo de argumentos que se han dado y en los cuales aparezco yo como el tipo que está defendiendo lo que no debiera defenderse. Quiero hacer 3 puntos, estimados amigos. Primero, una cosa es el análisis académico de las cosas, con todos los matices que usted quiera, con todas las vueltas, porque su público son otros académicos, así que usted puede mandar un paper completamente detallado, con notas al pie de página, con definiciones de las definiciones de las definiciones, y eso está bien en el mundo académico. Pero una exposición en un canal público como son los canales de YouTube, como es el mío, por ejemplo, no puede entrar en esas lógicas. No puede entrar. El público, uno no lo conoce. No son 10 académicos, sino que pueden ser 50.000. Son, de hecho, diariamente 50.000 o más personas que pueden tener las más distintas profesiones, actividades, niveles, culturales, lectura. Y por lo tanto, uno no puede, si quiere ser de utilidad en su exposición, entrar en sutilezas que vayan más allá de lo necesario, del mínimo absolutamente necesario para que todos, digamos, entren en las lógicas que uno quiere exponer. Si yo quisiera, no lo voy a hacer jamás porque no me corresponde ni podría, si yo quisiera exponer la teoría de la relatividad de Einstein a un público general y no a académicos de Princeton, yo no se me ocurriría mostrar un pizarrón con las fórmulas de las ecuaciones de cálculo tensor que están asociadas con la teoría de la relatividad, sino que empezaría con los ejemplos del tren que va para allá y un ciclista que viene para acá y alguien está mirando la hora y comparando. Y con eso me las batiría, aunque eso no sea realmente la teoría de la relatividad. Fuera de eso, una exposición en un canal de YouTube tiene alguna intencionalidad política. Yo la tengo. yo quiero que ocurran ciertas cosas, yo quiero que sea derrotada a la izquierda. Y para eso uno tiene que entrar en un lenguaje en que todos los conceptos, aunque no sean tan precisos, aunque sean incluso anacrónicos, como dicen algunos, aunque no sean los que debieran corresponder académicamente hablando, científicamente hablando, pero que son los que la gente conoce, son los que la gente entiende, los que entendemos todos, y por tanto, a pesar de las distorsiones posibles desde el punto de vista académico, sirven para generar un entendimiento de las cosas, aunque no sea perfecto, y sobre todo una postura política. Yo estoy en esa. Yo no estoy para hacer academia y entrar en sutilezas a ver si efectivamente la derecha es así o así ahora, o si el dilema es izquierda y derecha, sino que es otra cosa. No corresponde. Para mí, no corresponde. Incluso en los libros que van a un público un poco más específico, tampoco sé quiénes son esos lectores. Y aunque en los libros puedo darme el lujo de ser un poco más preciso, si ustedes quieren más detallado, más académico, aunque yo no soy académico, disto de serlo, a Dios gracias, aún ahí también tengo que considerar, cuando uno lleva a cabo una acción pública, cuando uno expone algo en forma oral o por escrito, tiene que ponerse en el pellejo de esa masa que uno no conoce. Y tiene que usar, por lo tanto, el mínimo común denominador siempre. O si no, el trabajo de uno se convierte en algo completamente estéril, inútil. Ese es el primer punto. Segundo, yo sé que hay mucha gente que considera que la actual derecha, la oposición, ha sido muy deficitaria. Y yo mismo lo he dicho. Lo he dicho cuántas veces, de la derecha cobarde, de la derecha que no tiene referente, de la derecha que está dispuesto a firmar cualquier cosa. De hecho, creo que soy uno de los primeros que empezó a hablar de frentón de la derecha cobarde. Ha pasado tiempo, ha pasado un año o más, y por supuesto ahora es más fácil y todo el mundo dice lo mismo. Cuando yo lo dije, cuando empecé a decirlo, era un poquito menos fácil, un poquito más peligroso. No me gustan particularmente las conductas que han tenido, pero es lo que hay. Hay un viejo refrán campesino que no hay que olvidar porque es muy exacto, muy correcto. Dice, hay que arar con los bueyes que hay. Yo preferiría arar con un tractor, pero no hay un tractor en la política de la oposición. Hay algunos que quisieran un Bukele, o su equivalente en moneda nacional, digamos. No hay un Bukele. Hay otros que quisieran, incluso hay algunos que hablan de frentón en los comentarios que yo veo ocasionalmente de mi programa YouTube, que de frentón piden que hubiera un Pinochet. Bueno, no hay un Pinochet. Otros quisieran no sé qué cosa. Otros quieren a un joven diputado Kaiser. Pero resulta que desde el punto de vista práctico, de lo que es factible, de lo que es elegible, no hay otras alternativas que los candidatos que salgan de esta derecha cobarde, transaquera, ineficiente, anticuada, muerte susto, timorata. Hay que actuar con lo que hay que actuar con lo menos malo, ser realista en política, hay que ser realista. Yo no me voy a quedar esperando que aparezca un tractor o un Bukele, en absoluto. Ese es un punto que hay que hacer y que muchos no hacen. Cuando veo los comentarios, yo jamás votaría por la Evelyn Matthei porque alguna vez fue así, asado, porque dijo esto, lo demás allá. Yo mismo he comentado los dichos de Evelyn Matthei y expuesto, creo yo, que son, digamos, insuficientes. Pero aún así, si se presenta candidato, voy a votar por Evelyn Matthei. Y si se presenta candidato otra persona de derecha en mi comuna, que tiene también déficit según los ultras de derecha, voy a votar por él igual porque hay que arar con los güeyes que hay. Y hay un tercer punto muy importante, amigos. La cobardía, así como la valentía, son estados subjetivos, son estados anímicos y dependen de las circunstancias y por lo tanto son cambiables, son cambiantes. El que hoy es cobarde y timorato por ciertas circunstancias, el día de mañana en otras circunstancias puede convertirse en un verdadero héroe. Puede ponerse valiente, puede ponerse decidido, puede sacar lección de sus propios déficits anteriores. Los seres humanos aprendemos, no mucho, pero algo de lo que hemos hecho. Pero si lo estamos viendo ahora, las mismas personas o muchas de estas personas que vociferan y llaman a las armas en los canales de YouTube, hace unos años atrás, cuando estalló la insurrección llamada el estallido social, no andaban gritando eso por las calles, no andaban diciendo eso en YouTube. Estaban callados por miedo, y con miedo razonable, a que dado el ambiente que se vivía en ese momento, con una gran cantidad de la población que se había comprado el cuento, que lo fueran a colgar de un poste. Entonces ninguna de estas personas que ahora vociferan y lo tratan a uno de estar apoyando a los cobardes, abrió la boca. Ahora sí. Bueno, a mí me parece estupendo que lo hayan hecho. Hay un ejemplo estupendo, literario maravilloso, de este cambio según las circunstancias y según la experiencia previa de las personas. Yo los invito a que busquen y lean Lord Jim. Hay una película con Peter O'Toole, Lord Jim, de Joseph Conrad, un gran escritor polaco que escribía un maravilloso inglés, dicho sea de paso. Un gran estilista del inglés, y él era polaco de origen. Lord Jim, un tipo que se comporta en un momento dado con gran cobardía y que le queda eso mordiendo el alma, y luego, bueno, lean la novela. Entonces, yo no estoy esperando que hayan Lord Jim en este momento en la oposición chilena, pero sé, no es que sospeche, sé que en otras circunstancias muchas de estas personas que han dado muestras de debilidad se van a poner firmes, se van a poner en otra postura. Así funcionamos los seres humanos. Entonces, yo no voy a ponerme a desechar gente de la derecha ahora, declarando a grito pelado que no voy a votar por ellos por ningún momento, en circunstancia, sino que estoy esperando a Bukele, estoy esperando a Lord Jim. No voy a hacer eso. Si el día de mañana aparece el tractor o Bukele, bueno, ahí veremos. Ahí veré cómo son las circunstancias. Yo no sé lo que voy a pensar en 6 meses más, o en 1 año más, o en 2, porque no sé cuáles van a ser las circunstancias en 6 meses más, en 1 año o en 2. Y yo me rijo por la realidad. De ahí hago mis análisis, tomo mis decisiones, no me quedo fijo en un punto. Digo todo esto no por entrar en polémica con nadie, estimado amigo. Me parece importante aclarar esto. Me parece importante porque fuera de los youtubers hay mucha gente que piensa así, que está en esta postura enrabiada, que yo comprendo, que yo comparto con la oposición, que abrió las puertas a todo lo que pasó ya en octubre del año 19. Cierto. Pero es lo que hay. No tenemos otra alternativa, no van a llegar los extraterrestres a implementar otro tipo de gobierno. Tenemos que usar lo que hay, los bueyes que hay, para arar. Mañana o pasado, si llega el tractor, descueve. Si no, seguimos con estos bueyes que a lo mejor el día de mañana, en otras circunstancias, se van a convertir en todos unos toros. Espero haber hecho clara mi posición, e insisto, yo no voy a entrar. Si hay algún comentario sobre lo que estoy diciendo ahora, no lo voy a responder. Quería aclarar este punto, no por entrar en polémica con nadie, sino que porque me parece un punto importante. Me parece un punto importante. El realismo, estimado amigo. La política es el arte de lo posible, no de lo imposible. Y dicho lo cual, mientras esperamos que este gobierno o esta coalición, que es un muerto caminando hacia la fosa política, mientras eso ocurre, yo, mientras tanto, les voy a recordar algunas cosillas que son indiscutiblemente, aquí no hay discusión ni polémica posible, de utilidad para ustedes, de beneficio para ustedes, hoy o mañana, nunca se sabe cuándo, por ejemplo. De hecho, yo creo que todo el tiempo se necesita tener un producto como Oxinova, este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las que producen el mal olor, que son otras bacterias, las anaeróbicas. Esas funcionan sin oxígeno y por eso descomponen la materia orgánica, y al descomponerse la materia orgánica brotan los malos olores, que a veces son peligrosos. Este producto se instala ahí, estas bacterias se instalan en los recodos, las cañerías, en todas esas partes donde se junta materia orgánica, por ejemplo los baños, las cocinas, y por meses de meses impiden que haya malos olores porque impiden que existan esas otras bacterias. Así que amigos, Oxinova.cl, que usted compra solo en el sitio de ellos. Continúo con Fastmark, empresa chilena de transportes internacionales desde Estados Unidos a Chile. Grandes cargas, pequeñas cargas. Grandes cargas para empresas, pequeñas cargas para personas que hayan comprado cualquier cosa en Estados Unidos, se las van a traer también. Fastmark. Sigo con Torch. Todavía no me llegan nuevas linternas, así que no les voy a mostrar las viejas hasta la próxima semana. Potentes, resistentes a los golpes, resistentes al agua, hasta 2 metros resisten sin que les pase nada. Portables, ustedes han visto todos los modelos que les he mostrado, son todos portátiles, los puede tener en el bolsillo, el pantalón, de la camisa, en el vestón, en la guantera del auto, ahí donde crea que puede necesitarlo. Y Dios mío, cuántas veces uno necesita una linterna De repente en la calle se nos cae una cosa y no vemos nada, la linterna que tenemos en el bolsillo. Torch. Y termino este bloque con basedeadministradores.cl, un sitio que yo los invito a entrar, porque ahí tienen una lista de administradores, más de 2.000 nombres con sus respectivos currículum. Todos los que están ahí saben usar software de administración. Por lo tanto, usted puede, primero, elegir entre muchos la persona que más le tinca. Segundo, sobre la base de que todos tienen esta base informática que les permite una gestión mucho más eficiente, no se les olvide absolutamente nada. basedeadministradores.cl. No se limite a escuchar el consejo de alguien que le dio un nombre. 2.000 o más de 2.000 en este momento en base de administradores. Bien. A propósito de las reglas de uso de la fuerza, que se está discutiendo en comisiones, unas comisiones que están unidas, ha aparecido una piedra del tope que se llama Maite Orsini, una diputada cuyos antecedentes todos conocemos, pero que de un modo u otro, dado los tiempos que vivimos, llegó al poder, llegó a la Cámara de Diputados y ahora está en condiciones incluso de parar algo que todo el mundo está pidiendo a grito, que de una vez por todas haya una ley sobre reglas de uso de la fuerza que permita a la policía actuar sin el temor de que después de actuar van a llegar a encauzarlo. Entonces la señora Orsini se ha ganado ataques brutales por todos lados, o sea, básicamente la oposición. Y ella dio una larga explicación en un medio de prensa o de radio o de televisión, creo que de radio, diciendo que no aprobó, puso dificultades para que continuara el trámite, no porque no quiera aprobar una ley, dice, de reglas de uso de la fuerza, sino porque no le parece buena. Bueno, obvio, cuando uno no aprueba algo es porque no le parece bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que le parecería bien a la señorita Orsini? Todo el país depende de lo que se le ocurra a la señorita Orsini, que es bueno. Ella dijo en algún momento, lo tengo anotado por aquí, ¿dónde lo anoté? Sí, que no quiere darle el visto bueno por el momento de la luz verde a un proyecto que dice ella que va a ser malo y que entonces el presidente va a tener que vetarlo, y eso le va a hacer muy mal a mi presidente, dijo. Yo no quiero que esto le pase a mi presidente, prefiero quemarme yo, a fastidiar a mi presidente. Sí, claramente que el presidente de Maite Orsini no es el presidente notoriamente de 2/3 o 3/4 de los chilenos. Pero el presidente de Maite Orsini, así que eso es suficiente para que ella lo proteja de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que, según la Orsini, hace que ella no pueda aprobar esto? Porque ella piensa que, tal como está este proyecto, sería retroceder, como dicen hoy en día los cívicos, civilizatoriamente. Sería darle visto bueno, luz verde a carabineros para que hicieran lo que se les diera la gana, para que cometieran delito. Ella supone que, en otras palabras, tácitamente ella supone que si un carabinero ultima a alguien porque lo están atacando con armas letales, es un delito. No es el acto propio de defensa propia y de acción policial como corresponde a una fuerza pública, sino que es un delito. O sea, ya lo está membreteando como delito, puede membretear cualquier cosa como delito. Ese es el problema. Y si se lo lleva a un carabinero, que eso es una cosa que ella quisiera, que ella quiere que siga siendo así, a tribunales civiles donde pululan los sectores progresistas, colegas, camaradas de lucha de Maite Orsini, entonces, obviamente, que como lo estamos viendo ahora, incluso con el director general, lo van a reventar, como han reventado a tantos carabineros. Entonces, debido a eso, precisamente, que la policía se siente con dificultades para actuar, a pesar de que, como conversaba ayer con Nicole, ya se ha llegado a un punto en que creo que van a actuar igual, finalmente, porque ya lo que está en juego son sus pellejos, ¿no? Y en ese caso no van a estar pidiéndole permiso a Maite Orsini para disparar. El hecho es que no ha avanzado el tema de la RUF, sino que ahí está, pues, estamos esperando. Es ahí el surrealismo en acción. En Chile tenemos diputadas como Maite Orsini. Eso es todo. Y por lo tanto tenemos electores que votan por los Maite Orsini. Por lo tanto tenemos una generación joven que vota por los Maite Orsini y que son el contingente que en el fondo llevó al poder a sus iguales, a una parte de su generación, a otros como ellos. Y aquí estamos. Si uno mira las estadísticas electorales de todas las votaciones, vamos a ver que si no votaran personas menores de 35 o 40 años, no habría salido jamás Boris, no existiría un congreso como el que tenemos, habría desaparecido. ¿Quiénes les dieron poder? La nueva generación. Una nueva generación que lamentablemente, entre todas las generaciones que se han creado en Chile, debe ser una de las peor educadas, una de las más indisciplinadas, una de las menos disciplinadas, más perezosa, más mal formada, con contenidos mediáticos, la televisión, la internet. A mí hace muchos años, esto lo cuento, es una anécdota personal, pero en fin, cuando yo era joven también, porque también fui joven, resulta que debido a unas pruebas que me hicieron en el colegio psicológico, en que saqué un puntaje que les pareció demasiado alto, me mandaron de nuevo a hacerme la prueba de nuevo, una prueba de IQ, a un psicólogo, que me acuerdo que vivía más o menos cerca de donde vivo ahora, curiosamente. Y bueno, me hicieron esa prueba y conversamos. Y me dijo una cosa que en ese momento yo no quise creer porque yo era joven también. Tenía 16 años. Era menos que joven, era cabrito. Me dijo la siguiente frase. Es un hecho científico, me dijo, que los cabros son todos hueones. Yo abrí los ojos y me dijo, la razón de eso, me dijo, es que la mayoría de los jóvenes son medianos nomás, es un hecho estadístico, pero además tienen el problema que no tienen experiencia. Cosa que los medianos adultos por lo menos ya la tienen. Tienen un conocimiento adquirido sobre la base de la experiencia. Los jóvenes no, me dijo, me siguió explicando, se tragan cualquier cosa. Nunca lo olvidé. En ese momento me pareció que era un esputo ideológico de un hombre mayor, pero no. Entonces ahí están las Maite Orsini parando el tema de las reglas de uso de la fuerza porque le parecen a ella, en su suprema inteligencia, que son peligrosas para su presidente. Bien, está bien. Respecto a esto, el Juan Antonio Coloma, que es un político congresal, me parece, ¿no? Como dirigente de la UDI, no sé, ya no me acuerdo. No me fijo mucho en las personas, yo, la verdad. No me interesan mucho. Dijo una cosa que es cierta a pesar de eso. Dijo que el Partido Comunista y el Frente Amplio deciden cómo actuar y no el presidente. Yo me voy a permitir una pequeña corrección. El Partido Comunista decide. No, el Frente Amplio es simplemente un acólito. El Partido Comunista no decide nada. Sigue las decisiones del Partido Comunista, que es cosa muy distinta. El Partido Comunista decide y el Frente Amplio lo sigue como acólito para actuar en vez del presidente. Le está pidiendo al presidente que actúe. Pero si es que, señor Coloma, el presidente Boris no está para actuar, está para cantinflear, para eso está ahí, por eso lo pusieron, por eso fue candidato, porque era bueno para cantinflear, eso es un cantinfla, todas las veces lo vemos, no tiene límite. Con el asesinato de los tres carabineros dijo más o menos las mismas cosas que dijo con los asesinatos de Sánchez y que dijo que en el momento en el cual dijo lo mismo que había dicho con otros asesinatos. Siempre es lo mismo. Cambia una palabra o dos. Que cielo, mar y tierra, que los perros rabiosos, que no vamos a descansar hasta que pillemos a los culpables. Pillemos. No, si los pilla va a ser la policía. Esperemos que así sea. Entonces, ¿cómo va a actuar si no está para actuar? Está para representar. Es el mascarón de proa de un proyecto político más internacional que nacional, Coloma. Y eso es lo que muchos de ustedes, una de las razones por la cual hay tanta gente que no votaría por ustedes por ningún motivo, lo que hablé al principio del programa. Y esa es la razón por la cual ustedes están siempre tan equivocados, mandando cartas o pidiéndole al presidente que haga tal cosa en vez de tal otra. Están hablándole a las paredes. El hombre no va a escucharlo, el hombre no está para eso, el hombre está para... A los que escucha es a la gente del Partido Comunista, a ellos los escucha, a ellos los apoya, a ellos los avala, no al resto del país. No pierda tiempo, la derecha hace rato que no debiera perder tiempo en eso. No, por eso que tanta gente, vuelvo al punto inicial de este programa, que ha sido el punto de muchos programas, por eso que tanta gente, estimados amigos, señor Coloma, los mira tan a huevo a ustedes. pidiéndole al presidente que actúe. Bueno, vaya a la onda de la Virgen de Lourdes a pedirle que el presidente actúe. A lo mejor por ahí hay algún milagro, ¿no? Dicen que es muy milagrosa la Virgen de Lourdes. Era lo que decía mi madre, por lo menos. Así es que dejémoslo ahí. La frase específica aquí la anoté, se me había ido, pero aquí tengo lo que dijo Maite Orsini. Dijo: prefiero quemarme personalmente a exponer a mi presidente. Bueno, más o menos lo que dije. Bien, así es, estimado amigo, en eso estamos. Y continuando en la política, la diputada Tello del Partido Comunista ha renunciado a su partido y se sumó a las filas del Frente Amplio, no sé a cuál filas, porque son como 16 filas, no sé a cuál de todas ellas se va a sumar, no salió esa información. Al final da lo mismo, da lo mismo. La explicación que dio es que en el Frente Amplio, en alguna de las secciones del Frente Amplio, aunque vuelvo a insistir, es lo mismo, encontró más sintonía política. Pero ella sigue más o menos en lo básico, en lo ideológico, siendo comunista, está de acuerdo con las posturas de los comunistas, pero por algún motivo que no entiendo cuál sería la diferencia, entonces si está de acuerdo con los puntos principales del Partido Comunista, no sé en qué sentido no se sintió en sintonía. Entonces va a estar en sintonía con el Frente Amplio. Yo no sé cuál es el cambio cuando a su vez el Frente Amplio está en sintonía con el Partido Comunista. Así que ella está sintonizando con los que sintonizan con el Partido Comunista. Así que no veo cuál es la razón de ser del cambio, que tenga algún fundamento ideológico, político. Yo no sé. Pero bien, allá ella. ¿A qué se refiere con sintonía? En general es bastante raro que se salgan del PC los peligreses. Es como salirse, digamos, es como ser testigo de Jehová. Es difícil que se salgan. Esta fe es tan intensa. El que se sale lo pasa mal. O sea, literalmente hay una funa metafísica. Se apagan las velas y se cierran las puertas del templo. Se le considera el renegado. Acuérdense de ese famoso libro, El Renegado Kautsky. Son renegados, no es una persona que cambió de opinión y que buscó una mejor sintonía. Es un renegado, es un apóstata. Y le cortan las relaciones personales. Los comunistas, como cualquier secta, es un mundo muy estrecho. No es solamente un tema que comparten una ideología, de la cual el 99% no ha leído ni siquiera la primera página de los libros de Carlos Marx, pero en fin, forman parte del club. Y es una comunidad social también. Se casan entre ellos, viven entre ellos, se emparejan entre ellos, hacen sus cenas conjuntas, la cena del caldillo, la cena de no sé qué cuestión. Son una comunidad. Y eso es lo que les da su fuerza. Y eso es lo que hace que sea muy difícil que alguien se salga de ahí, porque es como ir al exilio en todos los sentidos. Y doña la señora Tello, que no sé el nombre de pila, se fue al exilio y se juntó con otra patota calentita, con estos jovencitos de barbita y bigote y estas señoritas todas progres y feministas. Y vamos a ver si encuentra ahí tanto calor humano como seguramente tenía en el PC. Pero vaya a saber uno las verdaderas razones. Es raro. Es muy raro. Aquí hay un par de escritores que fueron comunistas en su momento. Martín Cerda, por ejemplo, un escritor que ya nadie se acuerda de él, murió hace tiempo, era comunista y creo que se pegó un viaje a Alemania Oriental cuando todavía era comunista Alemania Oriental, cuando existía Alemania Oriental, ahora no existe, y se pegó el alcachofazo, lo que significa realmente el comunismo, y colgó la sotana, digamos, así. Y hay otro escritor que está vivo, no me acuerdo en este momento quién es, pero sé que hay uno que no sé si era comunista, pero era de izquierda, todo un revolucionario, un guerrillero, el tipo cabros que andaba con la boina del Che Guevara en su momento, y también se pegó el alcachofazo. Pero son pocas las personas que tienen capacidad para observar, sacar conclusiones, razonar, y luego la fuerza moral para desprenderse de la secta, de la comunidad, del calor del hogar, digámoslo así, y sufrir los ataques venenosos, biliosos, que se hacen porque son apóstatas, porque son renegados. No sé cómo irán a tratar a la Tello, no tengo idea, y la verdad me importa un huevo. Cada cual hace lo que se le da la real gana. Todavía tenemos libertad en Chile, por el momento, amigos. Permítanme ir a otro bloque. Clínica Alzheimer. una clínica especializada en ese tema, por supuesto. Los médicos que trabajan ahí, bajo la dirección del doctor Manuel Lavado, recomiendan que si usted ve a alguien de su familia que está con algunos signos de desmemoria y pérdida, digamos, del sentido, las cosas, más allá de lo que es normal que nos pase de vez en cuando a todos, si ya se está olvidando, si sube o baja la escala, por ejemplo, que ya es un poquito más grave, más vale llevarlo a que lo vean, porque un diagnóstico precoz permite un mejor tratamiento. No hay un remedio, pero hay tratamientos que facilitan las cosas. Si ya está de frente en ese mundo, en el mundo del Alzheimer, más le vale llevarlo a la clínica para que lo procesen, para que lo traten, para que lo hagan lo que se pueda por él en las condiciones que corresponde, porque no se puede tener una persona con Alzheimer en la casa. Es peligroso para el enfermo, incluso puede serlo para la familia. clínicaalzheimer.cl, pónganse en contacto. Continúo con Lomas de Milleray, un proyecto inmobiliario que ya está operando, que ya están vendiendo desde el año pasado, creo, parcelas, entiendo que quedan, en la región de Los Lagos, la más bonita. El lugar es precioso, ustedes lo pueden ver en un video que hay en lomasdemilleray.cl. Todas las parcelas con agua, con electricidad, soterrada, con fibra óptica, amigos. No se pierda esta oportunidad. Continúo con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que tiene acumuladas por sus vuelos. Y si no piensa usarlas pronto, más vale que las venda, porque si no, se puede encontrar con la sorpresa, como le ha pasado a mucha gente. Como le pasa a toda la gente que cree que van a durar eternamente las millas acumuladas, que no están, porque las empresas las borran pasado cierto tiempo que uno no sabe cuál es. No le dicen a uno, señor, le queda una semana, huele ahora o calle para siempre, ¿sí? O no huele más, sino que se desaparecen. Vaya y véndalas en kmmillas.cl. Continúo y termino este bloque con entreninglés.com, profesores de inglés, clases online muy potentes. Usted finalmente va a tener un nivel de inglés que le va a permitir moverse en el mundo fluidamente con ese idioma. Fluidamente. Bien, continuemos. Otro proyecto de gran envergadura, y no solamente de gran envergadura, sino que beneficioso en muchos otros ámbitos, como lo vamos a ver, fue paralizado, fue detenido por el Servicio de Evaluación Ambiental. Lo rechazó. Este es un proyecto de transmisión eléctrica de una compañía española que se llama Mataquitos y fue otra víctima de la llamada permisología. Voy a los detalles de este proyecto para que vean ustedes a los grados de absurdo que se llega. Este proyecto no era meramente instalar unas torres así eléctricas que a lo mejor eran feas o estaban justo sobre el cementerio del cacique Michimalonco. No. Esto iba a permitir, desde luego, permítanme primero decirle, era una inversión no menor, $324 millones, que iba a cubrir 20 comunas que iban a ser favorecidas y permitiría, ojo, transportar la energía de 18 proyectos de generación renovable, que si no tienen manera de transmitir la energía eléctrica que producen, se hacen inviables, no pueden funcionar, no se llevan a cabo, de hecho, como quedan como proyecto, porque si no puedo yo vender, mandar mi electricidad, transmitirla a otro lado, ¿para quién la produzco, no es cierto? O sea, nada más, digamos, sintonía, ya que estamos con la palabrita sintonía, con las cuestiones medioambientales, que facilitar que 18 proyectos de energías alternativas, renovables, puedan funcionar. Pero fue rechazado, no he visto en la prensa qué motivos dio el Servicio de Evaluación Ambiental. La empresa, ante esto, va a presentar una reclamación para que esto sea rectificado al Comité de Ministros. ¿Qué ha hecho esta empresa hasta este momento? El momento en que la rechazó el Servicio de Evaluación Ambiental. Ya, vayan imaginando la cantidad de tiempo que se perdió, llevó a cabo 3 procesos de participación ciudadana. 3. Imagínense lo que se demora organizar solo uno. Llevó a cabo 3 instancias de aclaraciones ambientales que le pedían. Dio información adicional. Todo esto es tiempo. ¿Desde cuándo estaba este proyecto? Digamos, desde el primer día que se presentó. No lo sé, pero deben ser muchos meses, dado estas instancias que ellos pasaron. ¿Y todo esto para qué? Para que el Servicio de Evaluación Ambiental lo rechazara. No han dado las razones. Ahora, otro punto que es interesante hacer. el Comité de Ministros. Hay un Comité de Ministros que puede rechazar el rechazo de estos organismos ambientales, de la permisología. Entonces la pregunta es, ¿para qué existen estos ministerios del medio ambiente y otras millones de reparticiones donde encuentran alimento, porque al fin para algo sirven, montones de burócratas? ¿Para qué están si finalmente la decisión va a ser política en el Comité de Ministros? Entonces hay dos posibilidades con los rechazos, con la acción, digamos, de estos organismos ambientales. El proyecto no es rechazado, entonces está además toda la cuestión ambiental, porque significaba que la cosa estaba bien desde el principio, de acuerdo a cualquier criterio. Son rechazados y se pierde la inversión, como se han perdido tantas, o son superados por la decisión del Comité de Ministros y entonces también está de más. Está de más por todos lados entonces el aparato institucional ambiental. O paraliza proyectos, o es paralizado la propia institucionalidad ambiental por el Comité de Ministros. Como ya ha pasado varias veces, ¿no? Ya ha pasado varias veces. Entonces, estimados amigos, esto es una chacota. Se habló de disminuir el tema de la permisología, de los cuales, entre paréntesis, dentro de esta maraña burocrática del Servicio de Evaluación Ambiental es uno de los más importantes. Y ahí estamos, un proyecto de 324 millones de dólares que iba a cubrir 20 comunas y que iba a permitir el funcionamiento de 18 proyectos de generación de energía renovable, o sea, probablemente molinos de viento o algún otro tipo de cosas, solares, no sé. Ahí lo tienen ustedes. Otro proyecto víctima de la permisología. ¿Qué significa todo esto? Significa que no se avanza ni un paso en esta materia, que todo queda en este ámbito, como en los demás, en declaraciones. Vamos a disminuir en un 30%, lo cual todavía es muy poco. La otra vez hice los números. Hay como 400, voy a poner, no me acuerdo el número exacto, pongamos, pero más o menos en ese nivel de magnitud, como 400 instancias por las cuales tiene que pasar un proyecto. Si usted las disminuye en un 30%, es cuestión de calcular cuál es el 30% de 400. 120. Entonces, en vez de ser 400, iban a ser 280. También me parece un tremendo obstáculo. Bueno, y aquí tenemos los resultados. ¿Cuántos proyectos ni siquiera conocemos? Porque las personas que lo iban a presentar, por ejemplo, inversionistas extranjeros, cuando supieron de esta situación, porque no tenían por qué saber, y vienen al país y dicen, vamos a invertir en Chile en tal cosa. Y empiezan a avanzar al país, empiezan a enterarse de toda esta maraña burocrática y dicen, no, nunca sabremos porque nunca siquiera lo presentaron su proyecto. Nunca lo presentaron. Entonces, no tenemos lo que se podría llamar en el ámbito de las inversiones lucro cesante, lo que nunca se supo, lo que nunca se ganó, lo que la inversión que nunca llegó a saberse siquiera que podía ser porque ellos supieron de esta maraña. Bueno, ¿qué va a pasar con esta empresa Mataquito? Probablemente el Comité de Ministros la va a aprobar y entonces todo el tiempo que se perdió con estas participaciones ciudadanas, tres, con esta, ¿qué otra lesera? Bueno, todas estas cosas que hicieron para sacar adelante la pérdida de tiempo nomás. Se perdieron meses, quizás años, no tengo idea cuánto se perdió, pero se perdió bastante tiempo, se perdieron inversiones, se perdieron puestos laborales, se perdió o se están perdiendo posibilidades de inversiones en energías renovables, y todo esto a pesar de que el proyecto pasó por... ¿Cuánto es? Tres procesos de participación ciudadana, tres instancias de aclaraciones, informaciones adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Permítanme ahora, amigos, antes de pasar a temas internacionales, recordarles otros productos o servicios útiles para ustedes, ya sea como persona privada o como ejecutivo, dueño de empresa. SLI, Servicios Logísticos e Ingeniería Consultores, examinan la logística de su empresa, encuentran los puntos débiles, ofrecen, le ponen a su disposición planes para mejorarlos, para optimizarlos, le pueden ofrecer modelos completos distintos de operación logística, le encuentran la gente adecuada para manejar eso. Toda la logística en manos de estos ingenieros expertos en esta materia. Amigos, la logística es la mitad de una empresa. La otra mitad es la parte administrativa, los, qué sé yo, las inversiones, los salarios, los sueldos, el pagar a los personal, qué sé yo, todas esas cosas. El merchandising que llaman. Pero la logística, fundamental. Continúo con Transporte Escala, la empresa de transporte más flexible de Chile, que le ofrece no solo todo tipo de vehículos, buses, minibuses, automóviles, todo de último modelo, sino que el servicio que usted quiera, cuando quiera, como quiera, el día que se le dé la real gana y por las veces que usted necesite. Una vez, 100 veces, transportar a una persona, transportar 100 estudiantes, trabajadores, todos los días, de vez en cuando, un día por medio, un día solamente, a las 5 de la mañana, lo que sea. 24 horas del día, 365 días del año, a disposición para lo que usted quiera o necesite. Transportescala.cl. Sigo con USA Inmobiliario. .com, una empresa que le permite a usted invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Todo el tiempo tienen estupendas ofertas, como ahora de unos departamentos en Miami que dan una renta anual de $25,000 y además se valorizan todo el tiempo, de manera tal que al cabo de unos años usted ha recuperado, no solo ha recuperado su capital invertido, ya está ganando plata y además ese capital ha crecido, el departamento vale más. Y hay otras opciones que están apareciendo todo el tiempo, contáctese con ellos. Sigo con compreoro.com, un modo absolutamente infalible, indestructible, de tener una póliza de seguro financiera. Usted compra oro y plata en lingotes, en moneda, y usted puede estar seguro y tranquilo que nunca eso se va a depreciar, porque de hecho el oro y la plata son patrones de medida de valor. Es lo que se usaba a lo largo de casi toda la historia hasta principios del siglo XX, el patrón oro en la circulación, en las economías de todo el mundo. El oro no pierde valor, solamente lo gana. Así que si usted tiene una parte de sus recursos en oro y plata, usted tiene ahí una seguridad intocable. Compreoro.com. Y termino con Hey Propiedades, que usted ubica en heypropiedades.cl, un corredor de propiedades que francamente es de lo mejor que hay en el mercado por los métodos que tiene, porque trabajan todos los días, todo el día, y porque se hacen cargo de pocos encargos. No reciben cientos y cientos de pedidos de venta de casa, porque eso dispersa los esfuerzos. Ellos se concentran en los que aceptan y tienen resultados. Sigo con Limpex, una empresa de limpieza para oficinas, para empresas, también para casas particulares, departamentos, si usted quiere una limpieza a fondo, una vez al mes o algo así. Puros profesionales, expertos en limpieza de productos biodegradables, un muy buen trabajo. Limpex.cl. Y termino con la empresa de remodelación, Remodeling, formada por puros profesionales, nada de maestros chasquillas, desde los pintores hasta los mueblistas de cocina, los arquitectos, los expertos en piso, para repararlos o cambiarlos, puros profesionales, una empresa que responde, una empresa que garantiza. En cuanto ahora a la situación que se está viviendo en Europa, en la guerra ruso-ucraniana, bien, dada la escasez de recursos que han tenido en este momento, que han tenido desde hace ya, bueno, por lo menos un par de meses que empezó a agotárseles la munición de artillería, que es muy importante. Lo más importante en campo de batalla hoy en día es la artillería, el rey de las batallas, de las guerras. Por el sabotaje, diría yo, a la ayuda que iba a brindar el nuevo paquete de ayuda a Estados Unidos, un sabotaje liderado por Donald Trump y una buena parte de los republicanos, que recién ha sido superado, recién está empezando a llegar otra vez, pero eso toma tiempo, la munición y los equipos que necesita Ucrania, y aprovechando esa circunstancia, y aprovechando que han reclutado más y más gente, aunque sea empujones y a la fuerza, han vaciado las cárceles en Rusia. Han vaciado las cárceles. Les ofrecen el oro y el moro, que después no pagan, ¿eh? Yo he visto videos de soldados rusos reclamando que me ofrecieron tantos miles de rublos, si me inscribí nunca llegó la plata. O sea, da lo mismo, la cuestión es llevar gente con mentira o como sea al frente para que los carneen como los carnean. Pero si usted sigue tirando masas de gente y el adversario tiene menos balas, usted puede avanzar. Y eso es lo que ha estado pasando en Ucrania. En todo el frente, a lo largo de todo el frente, del norte al sur, que son como 700 o 600, no sé, montones de kilómetros, muchos. Los rusos han avanzado. No mucho, pero han avanzado. A veces bastante. Han agarrado áreas, han avanzado un kilómetro, dos, elevado al cuadrado, son áreas de 4, 5, 10 kilómetros cuadrados. Gracias a que los ucranianos tienen, en vez de tener 10 obuses para disparar, pongamos, tienen uno. Entonces tienen que usarlo muy cuidadosamente y resulta que así no funciona la eficacia de la artillería. Usted tiene que emplear densidad artillera, incluso si usa munición inteligente. No puede ser tan inteligente un obús. Una vez que sale del cañón, sigue una trayectoria sin cambio, salvo una munición que tiene súper cara, que tiene capacidades de cambiar un poco su trayectoria, pero muy poco. No tiene ala un obús de artillería, ¿no? Entonces, los rusos están avanzando en distintas partes, la situación es bastante crítica, y esto por atrasos de los Estados Unidos, por este sabotaje de Trump y los republicanos, por lentitud y demoras de los europeos que tienen la situación encima, y aún así han sido reacios. Todavía el canciller alemán, este personaje Scholz, todavía se niega a entregar cierto armamento que necesitan con urgencia los ucranianos, tratando de abuenarse con los rusos. Hasta lo van a tener con los pantalones en los talones y todavía está tratando de abuenarse el señor Scholz. Bueno, el hecho es que los rusos están avanzando. Ahora, ¿significa eso que está derrotada Ucrania, que ya los rusos van a ganar esta guerra? No significa eso. Significa que va a ser más costosa la guerra para Ucrania. Pero eventualmente lo que puede ocurrir, y yo creo que va a ocurrir, es más o menos un reestreno de lo que pasó al principio, cuando los rusos también avanzaron mucho. Recuerden ustedes que llegaron a los extramuros de la capital de Ucrania, Kiev. Es que mientras más avanzan, más se alargan sus líneas de comunicación, sus líneas logísticas de suministro, más se acercan a las tropas que los pueden golpear, y que en este momento se están reagrupando. Hay un segundo ejército ucraniano que ha estado formando todo este tiempo en reserva, gente fresca, y van a llegar eventualmente las armas. Finalmente en Estados Unidos, finalmente el asunto pasó tardíamente, con 4 o 5 meses de atraso, pero pasó. Va a llegar, y va a llegar justo cuando los rusos estén más adelantados, más tenue la línea de avance, más lejano los puntos de comunicación con su retaguardia y más cercanos a los ucranianos para que los golpeen con los F-16 que van a estar disponibles, con los obuses de artillería que van a estar disponibles, con las bombas voladoras en mayor cantidad que los franceses y los ingleses han estado entregando, misiles, semi-misiles y semi-bombas. Y es probable entonces que los rusos sufran un desastre como el que sufrieron al principio, cuando las largas columnas, ¿se acuerdan ustedes? Esto fue en febrero del año 23 ya, o 22. Las largas filas que estaban, parecían imparables, que se acercaban a Kiev, estaban llegando al aeropuerto de Kiev, y les hicieron pebre, las atacaron por todos los flancos, y fue una columna de chatarra la que quedó al final. ¿Puede repetirse esa historia? Porque estos avances así entusiastas, con tropas bisoñas, recién reclutada y malamente entrenada, lo mejor del ejército ruso ya pereció, está bajo tierra, acercándose a quienes les van a disparar y que van a tener balas. Bueno, puede de esto resultar una de dos, o una derrota ucraniana o un desastre espantoso para los rusos. Está por verse cuál de las dos opciones, nada se puede prever por el momento. Y hoy día no les voy a mostrar libros, amigos. Solo decirles y contarles que ya creo en una semana más van a estar a disposición nuestro, ya saliendo de las prensas, el nuevo libro del cual les voy a hablar cuando ya lo tenga aquí en mis manos para mostrárselo, y que espero que ustedes se interesen en él, que es como la continuación de toda la saga anterior. Revolución es el último, el penúltimo fue Insurrección, y el primero de ellos, bastante atrás en el tiempo, Tsunami, donde preví lo que venía. Y este que viene, este cuarto, les va a interesar, estimados amigos. Ya voy a hablar de ese libro. Y bueno, sería hasta mañana, oportunidad en que vamos a contar con Nicole Rodríguez. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.